las dos noches de hotel y la visita a Valencia. Y si te parece, cuando vuelvas, cuando tú decidas, vas de viaje. Pero cuando vuelvas, te vienes con nosotros un ratito y nos lo cuentas, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y la verdad que muy encantada y enhorabuena por vuestro programa que es La Pera Limonera. Muchas gracias.
Gracias, Elizabeth. Ella sí que es la pera limonera. Sí. En fin, llega a las 11 en punto de la mañana. Después volvemos con más Hoy en Madrid en cuanto escuchemos las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 20 años de prisión para el costamarfileño que provocó la muerte de un policía nacional de 29 años en enero de 2015 al arrojarle a las vías del tren en la estación de cercanías de Embajadores. El Ministerio Público le imputa un delito de asesinato con alevosía y pide que una vez que haya cumplido la condena, el acusado sea expulsado de España, país al que no debe volver en 10 años. Los hechos, relata el fiscal en sus conclusiones, tuvieron lugar el 2 de enero del año pasado cuando Ali Rabayode, que contaba con antecedentes penales, se encontraba en la estación de Embajadores cerca del lugar donde dos agentes uniformados realizaban labores de vigilancia y protección. Sin motivo alguno, señala el escrito de acusación, el hombre comenzó a increpar a los agentes. Estos requirieron su documentación y aprovechando entonces que entraba el convoy, agarró a uno de ellos y le empujó a las vías. Más cosas, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, preside hoy la sexta edición del Pleno Infantil, una iniciativa que lleva a los más pequeños de la ciudad a los escaños del ayuntamiento para actuar por un día como concejales. 69 niños pertenecientes a comisiones de participación de la infancia y de la adolescencia ocupan esta mañana los escaños del Pleno, desde donde van a hacer llegar a la alcaldesa sus propuestas e ideas para mejorar Madrid.
Tiene un tema. Está dedicado a los huertos urbanos y a la sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir que estos huertos urbanos nos ayuden a que el mundo pueda seguir funcionando, que la naturaleza pueda seguir funcionando, que no se nos destruya la naturaleza, que no se nos enferme el aire. Algo de todo esto es la sostenibilidad.
Queremos unas papeleras más chulis, por ejemplo, de pintar de fluorescente o de algún color especial que elijan los ciudadanos, decoradas y más llamativas, para que llamen más la atención y la gente al fijarse en ellas las utilicen.
Más noticias del Ayuntamiento. El consistorio permitirá votar por videoconferencia en el Pleno en casos excepcionales. Es una proposición que ha llevado ahora a Madrid a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Detalles, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pendiente aún de su paso por pleno, ya sabemos que con el apoyo socialista los concejales del Ayuntamiento de Madrid podrán votar por videoconferencia, asistencia a distancia, voto telemático que presenta en propuesta ahora Madrid, pero que defiende el teniente de alcalde Mauricio Valiente.
Esta propuesta está pensada en Celia Mayer, está pensada en ti, Silvia, está pensada en todos nosotros, porque es que de baja en el pleno del ayuntamiento han estado muchos concejales. Yolanda Rodríguez ha estado de baja, Guillermo Zapata ha estado de baja. O sea, que no ha sido una situación, claro, si presentamos de forma unilateral, claro, ahora, y cuando nos ha afectado a nosotros, pues hemos asumido esa situación porque no existía esta regulación.
En tres supuestos, baja maternal o paternal o por enfermedad, se podrá votar telemáticamente. Enfrente, la oposición de Ciudadanos y el Partido Popular considera la propuesta en estos momentos un parche, una propuesta interesada por el número ajustado de votos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras madrileñas? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay incidencias, no hay dificultades, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en el interior de la ciudad el panorama está ahora bastante tranquilo en general. Tan solo en el centro, en el área de Gran Vía, se observa un tráfico algo más lento. Por lo tanto, si vienen al centro, ya saben, la mejor alternativa siempre, el transporte público.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, todos muy contentos porque ya hemos entregado nuestro premio de dos noches de hotel en un hotel de 4 estrellas de Valencia, gracias a un portal que se llama Check and Win, y que es extraordinario. Si ustedes quieren hacer una escapadita, consúltenlo porque les van a dar muy buenos consejos. Martín Romo, buenos
días.
Hola, muy
buenas. Que lo primero, que voy a agradecer a todos los oyentes que han participado, no solamente en el concurso, los que están enviando ahora WhatsApp felicitando a la oyente ganadora.
¡Qué bien! ¡Qué solidaridad!
Me parece muy deportivo.
Pues es verdad, es un detalle. Es que ¿cómo son nuestros oyentes? Son para llevárselos a casa. Bueno, a partir del lunes abriremos ya nuestro WhatsApp feo para que la gente decida lo de tu sintonía. Hoy esta sintonía no es la habitual porque hoy hay consultorio.
Hoy tenemos consultorio que realizamos todos los viernes con la ayuda del Colegio de Aparejadores de Madrid. Ya sabéis que nos visita el director de su gabinete técnico, que es Javier Méndez. Atención al tema de hoy, atención a todos los que vivís en una comunidad de propietarios, en una comunidad de vecinos, atención a todos los que sois actualmente, os va a tocar ser presidente de vuestra comunidad.
Tarde o temprano te cae.
Bueno, hoy vamos a saber qué responsabilidades, no del día a día, sino qué responsabilidades penales tengo como presidente de la comunidad de propietarios. Responsabilidades sobre todo cuando se ponen en marcha obras en la urbanización de la comunidad de propietarios. Somos los responsables últimos de esas obras, de velar por la seguridad tanto de los que trabajan en la obra como de los que vivimos en la comunidad de vecinos mientras que se están desarrollando las obras.
Bueno, cualquiera que tenga dudas al respecto, que nos quiera contar su experiencia, si es que la ha tenido, para cualquier cosa tenemos un teléfono que es el 910 30 63. Tenemos el WhatsApp feo
628 091 117. Vais a hacer obras en la comunidad de vecinos, tienes dudas, eres presidente, plantea tus preguntas. ¿Y las redes sociales?
Redes sociales, claro que
sí. Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, @ Hoy en Madrid. Ya lo contaremos, entraremos en detalles, pero desde el Colegio de Aparejadores de Madrid se ha editado una guía práctica para que sepamos cómo gestionar las obras en las comunidades de propietarios.
Te miro fijamente porque siempre te olvidas del correo.
Hoy, @ ondamadrid.es.
Vale. Bueno, pues enseguida saludamos al director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que nos acompaña todos los viernes. Pero a estas alturas, seguramente que todos ustedes habrán visto ya el nuevo anuncio, y lo habrán escuchado, de la Lotería de Navidad.
¿Has desayunado, hijo?
Abuela, no me apetece comer nada.
Bueno, lo que no quieras lo dejas.
Que sí, que sí.
Uy, la lotería ya. Si es que no sé ni en el día que vivo.
Bueno, Carmina es la protagonista este año de este anuncio. Es una profesora jubilada de un pueblo de Asturias que cree haber ganado el gordo. Está tan ilusionada que nadie se atreve a sacarle de su error. Ella ha escuchado un número, pero no es el que corresponde a ese mismo sorteo para el que ella tiene su décimo. Bueno, hoy sabemos que en realidad Carmina es Pilar, que tiene 84 años, que tiene una amplia familia, que llegó al casting por casualidad, porque esta era su primera experiencia en las cámaras, y hoy hemos quedado con ella porque además sabemos que es madrileña. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estábamos deseando conocer a Pilar en Fedaque, 84 años, tenéis que ver su cara sonriente, estupenda, ya nos contará su secreto seguro. Y estamos aquí en la agencia de Leo Burnett, la encargada por tercer año consecutivo de realizar este anuncio de la lotería, del sorteo extraordinario de Navidad. Pilar, Carmina, no sé cómo llamar a esta mujer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Pilar o Carmina?
Me da exactamente igual, por los dos me identifico y puedes llamarme como quieras.
Carmina, porque así es el nombre que recibe la protagonista de este anuncio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. ¿Qué tal estos primeros días después de haberse emitido?
Fantásticos. Yo creo que desde un principio ha sido todo fabuloso. Para mí ha sido una experiencia que viviré toda mi vida con este recuerdo.
¿Te conoce la gente cuando te ve por la calle? ¿Qué ha dicho la familia también, por supuesto?
Pues en la calle todavía, fíjate que es que he andado muy poco por la calle, pero vamos, en lo que es mi barriada, por supuesto que sí, que ya ha empezado la gente a destapar esta caja que creo que no va a tener fin.
Me imagino que no te imaginabas que a los 84 años podrías aparecer en televisión, ¿no? ¿Cómo surgió todo?
Pues mira, es verdad, ni en mis mejores sueños podía imaginarme una cosa así, menos a esta edad. Pero todo fue porque tengo un nieto de 6 que tengo, pero vamos, uno de ellos ha estudiado imagen y sonido y por mediación de él, con un compañero que trabaja en una agencia, pues estoy aquí precisamente porque él me mandó ir a hacerme unas fotos y no pensando en mi vida que esto pudiera surgir, pero ha surgido.
Tú pensabas que tu nieto se había vuelto loco, ¿no? Porque tú le decías, mírame que tengo 84 años, ¿por qué esa agencia necesita unas fotos de una mujer como yo?
Pues sí, eso lo he repetido mucho, pero la verdad es que él insistía y él, mira, ahora está trabajando en Londres y a su madre me dijo un día, oye, que me ha dicho Borja que no has ido todavía a ver a su amigo. Y me animé y me fui una mañana del mes de septiembre a verlo y aquí estoy. La verdad es que me contestaron, fui un miércoles y al viernes ya me habían llamado para ir a hacer un casting.
Cuéntame cómo fue esa sesión de fotos, porque claro, tú llegas a... Te estoy tuteando porque te veo tan joven, no te importa, ¿no?, que te hable de tú. Que llegas esa mañana a la agencia para hacerse unas fotografías. Claro, me imagino que ahí habría mucha gente joven, ¿no? ¿Qué pensabas?
Pues mira, yo ya de entrada iba asustada porque llevaba un pánico que yo no tenía ni idea, esto no lo había hecho en mi vida y cuando yo entré en aquella sala en la que todo el mundo estaba escribiendo sus datos y sus cosas, pero todo era gente joven, pues empezando y yo era ya el final y pregunté porque no sabía ni a dónde dirigirme y yo vengo aquí a ver a este señor, Joaquín, y entonces me dijeron, pues, es la yaya de Borja. Y aquí empecé el asunto porque después me mandó a hacer unas fotos y yo también salí muy, muy así, que nunca jamás vería aquellas fotos que se morirían en un cajón, pero no fue así.
Pensabas, lástima de estas fotos, ¿no?
Qué lástima que no las veré nunca. Sí, y me hubiera encantado verlas, de verdad. Esa fue mi intención, bajando en el ascensor, era lo que decía.
Y decíamos, a los pocos días, en el mes de septiembre, se produce una llamada, tienes que ir a un casting. ¿Era un casting para realizar este anuncio?
Sí. Solamente he hecho casting para este anuncio. Y tampoco esperaba que me cogieran, porque la primera vez fue caótica. De verdad, el resultado fue que yo iba sin saberme el texto, yo no tengo correo electrónico y la verdad es que yo no recibí ningún texto y cuando fui a hacer el casting me dicen, ¿te sabes el texto? Y digo, pues ni idea. Y claro, allí lo leí un poco por encima porque mi vista ya no es la de 20 años y claro, después lo realicé y también me fui defraudada porque la gente lo hacía dos veces y a mí me dijeron, está bien, cortamos, ya no se hace, este no se repite. Y yo me fui diciendo a mis hijas, lo he debido de hacer muy mal porque todo el mundo lo repetía, pero a mí me han dicho que era bastante, que me fuera.
Y a los pocos días me imagino que se produce otra llamada para decirle a Pilar que es la designada, ¿o no?
No, todavía hubo que hacer unos cuantos casting más Y esto se fue prolongando y yo fui haciendo los castings y hasta el final, que ya yo creo que estas personas tuvieron una confianza ciega porque no sé cómo podría yo haber hecho esto, porque no lo sé todavía cómo se ha realizado.
Para todos los que hayan visto este anuncio ya sabrán que en este caso Pilar interpreta a Carmina, que en este anuncio de la Lotería de Navidad es una profesora jubilada que cree que le ha tocado ese premio de la Lotería de Navidad. Pero claro, estamos a 21 de diciembre y lo que aparece en la pantalla de televisión es un anuncio de ediciones pasadas, ¿no?
Es justamente es así. Pero bueno, esta señora tiene un despiste, pero todo el mundo. Yo mismamente en estos momentos tampoco sé en qué día vivo, ¿no? O sea, que no creo que sea un error tan difícil de comprender, que todo el mundo, ella ve su número y ya no se fija en más. O sea, que está encantada de que así sea.
Y lo bueno es que en más de una ocasión su familia, su hijo, trata de sacarle del error, pero como ve a Carmina tan emocionada, incluso al pueblo que se vuelca, a los pescadores, a los comerciantes, a la peluquera que quieren ir a celebrar esa fiesta hasta el faro de la localidad en la que vive, piensan que quizás lo mejor es seguirle, ¿no? Seguirle el rollo.
Bueno, yo pienso que es que ahí hay una cosa que, como ella ha sido la maestra del pueblo, pues la mitad de los que están allí jóvenes han estado con ella de niños, ha sido una persona querida y no quieren sacarla de ese error por no darle un disgusto. Y todo el mundo se presta a ayudarla a que siga en ese sueño y en esa cosa. Pero vamos, a mí me parece una cosa muy tierna y muy bonita de que a esta señora la quieran mantener todavía con esas ilusiones que se ha hecho tan enormes.
¿Cómo fue el rodaje en unos parajes preciosos, ¿no? Localizados en distintos lugares de Asturias, no son un único pueblo.
No. En varios pueblos estuvimos, vamos, residíamos en Villaviciosa, pero después rodamos en varios pueblos y aquello es una maravilla. Desde luego, me decían que si era asturiana no me hubiera importado, porque vivir allí es una cosa, pero el otro día aclaré que era madrileña.
Es madrileña, para nuestra suerte la tenemos aquí para poder charlar con ella. Y el faro que aparece en el anuncio, que yo no sé si la gente irá a verlo como en otras ocasiones, como pasó con el bar de Antonio, como pasó con el protagonista del anuncio del año anterior, el de Justino, que la gente buscaba hacerse fotografías con ese personaje de animación. ¿El faro de dónde es?
Pues mira, si te digo que no sé exactamente de dónde es, pero
es también una localidad asturiana, ¿no?
De Las Tres, el faro es de Las Tres. Y es asturiano, sí, claro, todo fue rodado allí. Y en el Cabo de Peñas, que aquello es una maravilla, que vaya la gente a verlo, que nos vamos muy lejos y aquí tenemos cosas maravillosas.
Cuéntanos cómo te ves en el anuncio, tú personalmente, ¿te reconoces?
Sí, me reconozco, pero es un estilo totalmente al mío y entonces pues me veo como más mayor, una señora que han querido caracterizar de lo que efectivamente está realizando y me veo muy bien, estoy encantada. Vamos, claro que sí.
Fue muy difícil aprenderse el texto, hubo que repetir muchas veces.
Mira, hemos trabajado sin texto. Parece que es, pero vamos, era sobre la marcha, porque esto tenía una era muy 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 estricto para que la gente no traspasara, que fuese una sorpresa, y la verdad es que no hemos tenido un texto en sí. Hemos ido trabajando sobre la marcha.
Claro, porque el rodaje también de este anuncio de la Lotería de Navidad es, como decías, algo que se guarda en secreto para que el día de la presentación no haya trascendido. Una vez que ya hemos visto esas imágenes, me decías, la gente de mi barrio me reconoce, sí, 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 me saluda, y aquí en la agencia he visto esta mañana que hay mucha gente que se quiere hacer fotos con Pilar, ¿no?
Sí, eso para mí es un halago tan grande que de verdad todavía no paso a creérmelo, porque llevo 84 años por el mundo y ahora la gente quiere hacerse una foto conmigo.
¿Qué te dice la familia? ¿Qué dicen los nietos? Ese nieto que te animó, Borja.
Bueno, está emocionado, porque mira qué curioso que lo que le digo a mi nieto cuando le pongo el desayuno en el anuncio, se lo he dicho a él cantidad de mañanas porque le ponía y le decía, bueno, pues lo que no quieres déjalo. Y dice que cuando escuchó esa cosa de esas mismas palabras, la verdad es que se emocionó muchísimo.
Ha sido muy difícil lo de rodar. Para ti, cuéntanos qué fue lo más complicado.
Pues a mí me lo han hecho todo muy fácil, de verdad. Han sido un trato exquisito y la verdad es que como me han tratado tan bien, yo he hecho lo que me han mandado, no me ha resultado ni difícil, ni costoso, ni nada. Al contrario, me sentía muy bien.
Pilar, ¿juegas a la lotería de Navidad normalmente? ¿Sueles llevar décimos?
Sí, sí. Esto es una tradición que en España pues todo el mundo juega y en estas fechas mucho más. Pero vamos, yo no soy jugadora de lotería, pero en estas fechas sí.
Yo no sé si se ve claramente, porque ahora no lo recuerdo, el número que crees que te ha tocado. ¿Aparece definido o no?
Pues no. No, no, una definición correcta no.
Digo porque quizás este año tengas que comprar ese número, ¿no?
Pues no, 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 ha sido lo que me han dado como siempre, porque no soy ni de números.
No eres supersticiosa.
No soy supersticiosa. Creo que lo que tiene que venir, y en mucho más viendo mi caso, viene.
¿Cómo se maneja Pilar en las entrevistas? Hay que ver qué soltura. ¿Quién te ha enseñado a hablar tan bien? Cuéntanos.
Bueno, yo no sé si lo hago bien, yo lo hago tal cual como soy y la verdad todo el mundo que me ha entrevistado es una persona muy educada, me tratan muy bien y francamente contesto, nada más.
Pues así es, Pilar Enfedaque, 84 años, madrileña, para orgullo nuestro, la protagonista de este anuncio, el de sorteo de la Lotería de Navidad. En ese anuncio, Carmina, no es actriz, ha sido ama de casa, de soltera, trabajó, así que imaginaros también lo que ha supuesto para ella y para su familia verse ahora en la gran pantalla. Enhorabuena y solo esperamos que le toque un pellizquito de ese 22 de diciembre.
Y así a ti también, cariño, que todo vaya bien.
Nos ha encantado conocerla y estamos precisamente en esta agencia, la de Leo Burnett, la que por tercer año consecutivo ha emocionado ya seguro que a muchos telespectadores.
Bueno, pues nos ha encantado conocer a Carmina Pilar o a Pilar Carmina. Oye, que hace un ratito hablábamos de Compay Segundo, que hoy sería su cumpleaños. Compay Segundo, nos lo contaba Belén, triunfó a los 90 años. Oye, pues Pilar a los 84, a partir de ahora, a lo mejor le ha tocado la lotería porque tiene una carrera cinematográfica por delante. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo, cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No, no entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Marta Zúñiga, buenos días.
Buen día, Eli, ¿qué
que
tal?
Estaba pensando yo que esto sí. que le ha dicho Carmina Pilar a Gloria, ojalá se cumpla, que Gloria consiga un pellizquito, porque llevamos todos el mismo número.
Claro, oye, hay que conseguir un pellizquito.
Un poquito de egoísmo.
O si no es un pellizquito, algo más. Algo simbólico, uh-huh. no sé.
Pues sí, sí no, el reintegro, la pedrea.
Aquí brindando con...
Yo qué sé.
Con lo que, sidriña,
a mí es que no me cae nunca ni la pedrea. Bueno,
nada.
Sí, la pedrada. Es lo único que
creo
me puede caer. Pero
la
bueno.
mayoría de todos los que bueno. jugamos a la lotería.
Bueno, vamos a ver qué es lo que estáis preparando para el informativo de
pues
las
mira,
dos.
Mira, estamos en un pleno muy especial en el Ayuntamiento de Madrid. Si pudiéramos hacer una fotografía ahora mismo de lo que está ocurriendo en el Salón de Plenos, uh-huh. veríamos que en vez de concejales hay niños. Bueno, pues la alcaldesa está presidiendo un pleno infantil. Es una iniciativa que lleva a los más pequeños de la ciudad a los escaños del ayuntamiento para actuar por un día como concejales. Hay un único punto en el orden del día y es cómo hacer más sostenible la ciudad. Así que estamos escuchando a los niños pues proponer ideas para vale. hacer de la ciudad de Madrid una ciudad, una capital más sostenible. El ayuntamiento, por otro lado, ha aprobado en comisión una propuesta de Ahora Madrid para obligar a los directivos, a los concejales y a la propia alcaldesa a viajar en clase turista donde durante los viajes en el ejercicio de sus cargos.
Esto no se hacía ya.
Pues por lo visto existen unas excepciones que uh-huh. sobre eso estamos trabajando y el Partido Popular lo interpreta como un coladero para gastos, ha uh-huh. dicho. Para gastos desproporcionados. Esto se ha acordado en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. En esa uh-huh. misma comisión también se ha aprobado que se permita votar por videoconferencia en pleno en casos también excepcionales, como por ejemplo maternidad, uh-huh. paternidad o una enfermedad grave. Es una proposición que ha llevado ahora Madrid a esa comisión. Uh-huh. Estaremos pendientes del Consejo de Ministros. Hoy el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, será relevado de su cargo. Se apunta que el sucesor de Fernández de Mesa podría ser el magistrado de la Audiencia de Sevilla, José Manuel Holgado. Junto a Fernández de Mesa, el Consejo de Ministros va a dar su visto bueno al relevo del secretario de Estado de Seguridad, de Francisco Martínez, y previsiblemente también al director general de la Policía, uh-huh. a Ignacio Cosido. Dato económico de la Comunidad de Madrid, que ha crecido un 3,4% interanual en el tercer trimestre de 2016, el PIB. Es un dato que acaba de facilitar la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad, en Gracia Hidalgo, que por otro lado ha considerado injusto cómo se han interpretado las palabras de la presidenta autonómica Cristina Cifuentes sobre el pago de los servicios públicos a Andalucía. Ha dicho porque la jefa del Ejecutivo Autonómico jamás ha cuestionado la solidaridad entre españoles. Y en otro orden de cosas, les vamos a contar que la Fiscalía Provincial de Madrid solicita 20 años de prisión para un caso que recordará Eli, para el costamarfileño, que provocó la muerte de un policía nacional de 29 años, ocurrió en enero de 2015, le arrojó a las vías del tren en la estación de cercanías de Embajadores. Vale. Ahora la Fiscalía pide 20 años de cárcel para esta persona. Así uh-huh. que, bueno, pues de estos temas hablaremos y estamos haciéndolo ya en los boletines informativos y, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde en el informativo de mediodía.
Muy bien, pues muchas gracias, Marta.
A ti, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Martín Romo, ya que has puesto los pelos de punta a todos los que son presidentes de las comunidades de vecinos del mundo mundial, mira, Ceballos, tú eres el presidente de tu comunidad. ¡Madre
mira, pues,
mía!
Te recomiendo que entres en la página web del Colegio de Aparejadores de Madrid. Busques, yo la tengo aquí. Mi guía uh-huh. práctica para la gestión preventiva de las obras en las comunidades de vecinos.
Pues ya te puedes hacer con una, Ceballos.
Identifiquemos las obligaciones de la comunidad de propietarios, las uh-huh. obligaciones que tiene como promotor de la actividad y conocer todos los aspectos preventivos y de seguridad de las obras.
Y es que vamos a hablar de eso, de cuáles son las responsabilidades de un presidente de comunidad de vecinos, cuando hay que hacer obras, cuando hay que controlar
claro.
si esas obras se están haciendo correctamente, si las personas que las están llevando a cabo están bien equipadas, todo ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Por ejemplo, en Twitter uh-huh. nos escribe MA MQ y dice que la mayoría de vecinos no saben de dicha responsabilidad por parte del presidente. Piensan que está para poner el cazo.
Exactamente. Bueno, para poner el cazo tampoco. Así. O sea, el presidente, ¿cuánto cobras tú, Ceballo, por ser presidente de la comunidad? Ni un duro, claro, como todo el mundo, pero bueno.
No, ya,
a lo mejor hay comunidades donde se le remunera.
Transparencia,
no lo sé.
Transparencia siempre.
No lo sé, a lo
y
mejor.
Y además, todos los presupuestos, cuando se contrata ciertos servicios, se aprueban en junta de vecinos.
Que me está diciendo Ceballos.
Yo claro, digo, me estás mirando a mí, pero no, estoy agitas la cabeza y digo, y no al ritmo del que yo hablo.
Es entonces, que esto claro. Es muy complicado, escuchar a dos al mismo tiempo es casi sobrehumano, pero a veces una lo consigue. Que dice Ceballos que en Estados Unidos,
sí,
al que le toca ser presidente de la comunidad mientras lo es, está exento de pagar los gastos de la comunidad. Que esto está muy bien, esto lo podríamos aplicar aquí.
Damos ideas.
Hombre, por lo menos habría algún voluntario. Porque esto de que cada vez...
yo algún tengo voluntario, voluntarios.
¿Tú tienes
en mi
bueno,
comunidad
siempre
son voluntarios.
Hay gente que nace con esta vocación de
no, porque
presidente
quieren
de
que
comunidad.
Se lleven a cabo ciertas actuaciones que si no son voluntarios no se llevarían a cabo.
Oye, pero luego estas cosas se hacen por votación. Aquí el presidente no puede hacer lo que le da la gana.
No, pero tú impulsas más, haces campaña por tu proyecto.
Ah, vale. Bueno, que tenemos un teléfono que es el 910-30-63. Que tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Y que tenemos abierta ya nuestra página de Twitter, nuestra página de Facebook. La podéis utilizar como la ha utilizado este oyente para contarnos cualquier cosa, vuestras experiencias, trasladarnos preguntas, lo que queráis, porque para responderlas está con nosotros ya Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Javier, bienvenido una semana más.
Buenos días, Eli, a Sergio y a todos los radioyentes. Buen viernes.
¿Tú no eres presidente de tu comunidad?
No, yo hace 3 años. Me quedan todavía otros 7-8 de margen hasta que me vuelva a tocar.
Porque esto tiene que ser rotatorio, ¿no? Se supone en principio, si no hay voluntarios.
O como la lotería de Navidad. Con bolita
con
sorteo.
Pero eso es muy injusto, porque si
no,
te toca siempre...
No, porque ya tu bola no entra en el bombo.
Ah,
una
vale,
vez que
vale.
Haya sido, hasta que no roten todos, no les toca a todos, tu bola se queda ahí cogiendo polvo.
Pues mira, a lo mejor esto lo propongo yo en mi comunidad de vecinos, porque a mí nunca me toca nada. Seguro que me toca
el... A ver si tienes suerte esta vez, ¿no?
Madre mía, seguro que me toca la bola. No, yo confío... Hacer por sorteo, si no me va a tocar, ¡pon! Ahí te toca, directamente.
Siempre hablamos, ¿no?, que a uno le cae como una losa encima cuando es presidente de la comunidad, tiene muchos quehaceres por delante, muchos quebraderos de cabeza, pero nos vamos a centrar concretamente en uno, Javier, esta mañana. Recuerdo que tenéis guía editada. ¿Qué pasa cuando hay que realizar obras en la comunidad de propietarios? Obras porque haya que rehabilitar, obras porque no se obliguen, porque tenemos que adecuar nuestra comunidad de propietarios a lo que marca la normativa, porque hay una serie de obligaciones y responsabilidades tanto como presidente como comunidad de propietarios, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por las obligaciones, ¿no?
Yo sí empezaría por las obligaciones. Y como bien dice Sergio, pues casi podríamos hacer una pequeña clasificación en 3 grandes grupos. Hay unas obligaciones administrativas, pues habrá que legalizar las obras que queramos hacer, pedir licencias, si hay que ocupar viales o si hay que montar andamios o ubicar contenedores de escombros, etcétera, etcétera. Eso será una responsabilidad administrativa con el ayuntamiento, en cada municipio con sus características y su forma de solicitud. Habrá unas responsabilidades técnicas que dependerán evidentemente de si la obra es de mayor o menor magnitud, es decir, si va a ser necesario que tenga un proyecto o que no tenga un proyecto. Obritas de mantenimiento pues no van a tener ninguna complicación, y puede haber otras pequeñas obras que de alguna forma, por ejemplo, las obras de urgencia, como bien decías antes, puede ser que nos obliguen inmediatamente una inspección del ayuntamiento por un tema de riesgo a realizar una ejecución inmediata. Entonces eso es nos dejarán una orden de ejecución, con eso no tendríamos que solicitar la licencia y automáticamente deberíamos de empezar a ejecutar esas obras, ¿no?
¿Cuándo necesitaríamos proyecto?
Como decíamos el otro día, depende un poco de cada municipio y del decalaje y de alcance de las obras. A grandes rasgos podríamos pensar que las obras de proyecto tenemos que tener en cuenta tanto como la ley de ordenación de la edificación, que nos pide si son rehabilitaciones, reformas, etcétera, etcétera. Si cambiamos de volumen, si hacemos cierto movimiento, nos van a pedir la obligatoriedad del proyecto, pero sobre todo ese municipio en el que en sus normas de gestión de solicitud de licencia nos va a pedir que quieres hacer trabajos de fachada con cierto riesgo, me hace falta un proyecto. que quieres pintar en la escalera, pues no va a hacer falta un proyecto, con un acto comunicado va a ser suficiente. O sea, eso se regula en cada uno de los municipios y es donde nos van a pedir exactamente el alcance de la documentación a presentar. Que queremos solicitar una ayuda no subvencionada a la administración, siempre van a ir todas con proyectos, como comentábamos el otro día. Pero casi lo que más nos va a llevar la jornada de hoy va a ser la otra gran pata o el otro gran apartado de esas obligaciones, que es el tema de la seguridad, y que yo creo que es uno de los principales caballos de batalla que se quedan sueltos y que a lo mejor no somos tan conscientes de lo que nos pueda suceder.
Seguridad tanto para los operarios, obreros que están trabajando en nuestra comunidad de propietarios, me imagino, ¿no? Rehabilitando, realizando esa obra, esa ñapa que haya que realizar, y seguridad también tanto de los inquilinos, porque seguiremos viviendo en esa comunidad de propietarios siempre que una obra lo permita, ¿no? Y habrá trasiego de gente.
Evidentemente, dentro del sector, cuando hacemos las obras nuevas, digamos que lo que más nos corta el ritmo, lo que más nos preocupa a los técnicos, es cuando tenemos un piso piloto o cuando algunos propietarios quieren ir a ver exactamente cuál es su vivienda y el estado de avance de las obras, porque se juntan dos acciones, los trabajadores, y de repente hay que documentar con bastante profusión, de alguna forma, el hecho de que en qué condiciones puede entrar un tercero, como puede ser un propietario, a ver la obra, a lo mejor incluso dentro del periodo de trabajo. Pues ahora démosles la vuelta y pensemos que donde vivimos en el día a día, con nuestros hijos, donde estamos todos los vecinos, con nuestra actividad, que no prestamos casi atención a las obras que se están haciendo, de repente eso se convierte en un centro de trabajo, porque una de las empresas tiene que realizar la apertura del centro de trabajo y vamos a convivir las dos partes. Todo ello que promueve, pues promover que haya una serie de posibles riesgos tanto con nuestros vecinos que están viviendo dentro, riesgos del personal que realiza el trabajo, evidentemente, riesgos que pueda haber incluso con los edificios de al lado, que podamos realizar algún tipo de injerencia, pues una marquesina o algún golpe, algún tipo de complicación, con viandantes por la calle, riesgos frente al ayuntamiento porque nos pidan hacer unas órdenes de ejecución, un tema importante, y que no lo cumplamos unas fechas. Hay una serie de riesgos que de alguna manera sí que exigen el que tengamos cierta dedicación y que no pasemos muy por encima y muy de soslayo la responsabilidad que acabamos teniendo.
Pues fíjate, Javier, que yo pensaba que muchas de esas responsabilidades no correspondían al presidente de la comunidad, sino al administrador o administradora de la finca.
Mira, eso pregunta también Sonia en Twitter, dice, ¿se puede delegar en el administrador?
La representación de la comunidad de vecinos, por ley de propiedad horizontal, la fija claramente y dice que la tiene el presidente de la comunidad de vecinos. El administrador pues tiene que realizar sus funciones, que es gestionar, administrar, nos citará para las reuniones que podamos tener, seguramente pueda formar parte de una comisión de obras para llevar el orden del día de esa comisión de obras de seguimiento, seguramente gestionará las licencias en el ayuntamiento, pero la responsabilidad dura, la importante, la de seguridad, y toda cualquier posible responsabilidad técnica que pueda venir por no haber cumplido a lo mejor en un cambio de fachada la ley actual que nos pida incorporar ciertos elementos técnicos, esa va a recaer siempre sobre el presidente de la comunidad.
A lo que estamos hablando, claro, a Jacinto le surge una duda, yo creo que ahora nos lo iba a ir detallando todo esto, Javier, pero ya te lo pregunto. Dice, los elementos de los que habláis, como por ejemplo los andamios, ¿los tiene que instalar la propia comunidad o la empresa que contratemos?
Los andamios pueden ocurrir las dos cosas. Todo depende del papel y del rol que juega la comunidad, y me explico. Vamos. Y creo que es el punto importante en esa guía que comentabas tú antes, Sergio, que es el elemento o el eslabón a no dejar escapar. Desde el año 1997 surge el Real Decreto 1627 de prevención de riesgos laborales y de alguna forma rige o marca unas pautas de trabajo tanto para las obras nuevas como para las obras que hagamos en nuestras comunidades, como incluso para las obras que hagamos dentro de nuestras viviendas. De alguna forma se regulan sobre todo dos grandes figuras, la del promotor y la del contratista. El promotor es la persona que inicia, por así decirlo, el encargo, el que contrata a una empresa especializada para hacer algún trabajo. En cuanto contratemos a una empresa especializada, que en una comunidad de vecinos es cualquier trabajo que queramos contratar, ya nos hemos convertido en un promotor.
Es decir, claro, yo como comunidad de vecinos, de propietarios, llega un momento que voy a ser promotor.
Vas a ser promotor, incluso tener en cuenta que hasta desde el contrato de mantenimiento que podamos tener con cualquiera de las empresas, pasa que, bueno, un mantenimiento seguido no te va a pedir tener un proyecto, pedir licencia, etcétera, etcétera, pero no obstante, ya tienes unos operarios trabajando dentro de lo que es tu finca, claro, y de lo que es tu responsabilidad,
claro,
con
claro.
lo cual tienes que tener en cuenta qué papeles y qué documentos se tienen que aportar, porque de ese momento eres un promotor, cuanto más cuando estamos introduciendo a personas ajenas a lo que es el edificio, porque los mantenedores ya saben dónde están las cosas, por así decirlo, van a tener menos posibilidades de tener riesgos, pero la ejecución de unas obras con las prisas y con todo juegan un papel importante. Entonces, no es lo mismo ser un promotor que ser un contratista. Vale, cuando una comunidad de vecinos contrata una única empresa y todos los operarios forman parte de esa empresa e incluso no tiene autónomos subcontratados ni subcontrata a nadie más, yo soy el promotor, ella va a ser el contratista y no tengo ninguna complicación. Si lo que contrato son varios trabajadores autónomos, a lo mejor ya sí que me complico yo.
Vale, eso lo tenemos que tener muy claro a la hora
de contratar claro.
y de realizar una empresa. Según sea el tipo de actuación que hayamos llevado a cabo, ¿no? Contratistas o promotores, tenemos una serie de obligaciones. Y ahí viene lo de la responsabilidad penal también del presidente de la comunidad de vecinos.
Evidentemente. Incluso me puedo convertir, sin darme cuenta, en contratista cuando lo que yo hago es contratar a una empresa para hacer trabajos de electricidad, o una empresa para hacer contratos o trabajos de pintura, y una empresa de albañilería que coincidan en el mismo tiempo. Si hacemos los trabajos por separados en el tiempo y demás, pues no, sigo teniendo una empresa contratada. Pero cuando tengo varias empresas contratadas y ninguna de ellas hace de cabecera como contratista principal, esa comunidad de vecinos tiene los dos roles, el de promotor y el de contratista. Y si queremos ver la diferencia entre unos y otros, pues bueno, a margen de que las tengamos marcadas en la guía y que pueda entrar todo el mundo a chequear los puntos principales, podemos hacer una relación muy rápida
de lo
principal. ¿Qué nos interesa? Pues siempre nos va a interesar, como a las obras hay que hacerlas, evidentemente quedarnos en la categoría que más seguridad nos dé y menos responsabilidad nos acarree, que es la del promotor. ¿El promotor qué tiene que hacer? Pues teniendo claro en cuenta si la obra es con proyecto o sin proyecto, pues si tiene el proyecto debe de exigir que el proyectista le haga un estudio básico de seguridad o bien un estudio de seguridad, dependiendo del alcance de la obra, según el Real Decreto que hemos dicho antes. Debe de nombrar un coordinador de seguridad y salud en el caso de que haya varias empresas dentro de la obra. Debe de adaptar medidas de garantía e información para cada uno de los informadores. O sea, si se llega a un acuerdo de ciertas zonas del edificio no tocar, o qué hacer con ciertos utensilios, o cómo montar ciertas cuestiones, o ciertos elementos de seguridad a tener en cuenta, eso lo tienen que saber tanto los vecinos como lo tienen que saber los trabajadores propios de la obra. Y debe haber un tablón de anuncios en el que se deje de alguna forma eso reflejado para que garantice que esa conexión o comunicación que pueda haber entre los técnicos, incluso entre los trabajadores, quede reflejada. Porque si no, es una responsabilidad del promotor el que el trabajador que esté último, que no sepa, que no asista a ciertas reuniones, esté enterado de lo que se acuerde. Incluso debería de estar pendiente de que se elabore los planes de seguimiento de las obras a realizar. Eso sería como promotor. Esa responsabilidad no la quita nadie, pero como contratista sí que tengo más responsabilidades. El contratista tiene que tener en cuenta si las empresas que se contratan están registradas como entidades acreditadas en el REA famoso, tiene que nombrar un recurso preventivo, que es una persona que durante la fase de trabajo de las obras, de alguna manera, esté chequeando que los riesgos se van cumpliendo en la medida en la que lo tienen de alguna forma tabulado para que no se salgan y que no haya más riesgos de los especificados y que se puedan acometer los trabajos o las mejoras oportunas. Tiene que realizar la apertura del centro de trabajo. Entonces, hay una serie de pautas que de alguna manera nos interesa como comunidades de vecinos quedarnos en el nivel del presidente, en el rango, y tener un contratista principal que de alguna forma coordine todos esos trabajos y que se encargue de todas estas gestiones.
Mira, hoy voy porque dice Laura, va por ahí, dice que no has escuchado lo del supervisor o coordinador, dice que si tiene que ser un vecino de la comunidad.
La comunidad podría tener un responsable, un representante que de alguna forma asista a las gestiones y que le informe al presidente de la comunidad de vecinos. Ese representante no debería dar ningún tipo de órdenes ni a los trabajadores de las obras ni a los técnicos, pero puede ser esa voz oyente que lo comunica al presidente, porque es el presidente el que es el promotor que de alguna forma está actuando, pero sí que puede delegar en ese representante para que le eche una mano y coordine ciertas actuaciones. Pero eso va a ser diferente de si tenemos diferentes empresas trabajando dentro de nuestra obra. Si tenemos diferentes empresas trabajando en nuestra comunidad de vecinos, y cuando digo empresas pueden ser, como decíamos antes, una empresa de pinturas, una de albañilería, o bien que mi empresa de albañiles subcontraten autónomos, con lo cual ya serían el rango de dos niveles de empresa. En cuanto tengamos varias empresas, está obligada la comunidad de vecinos a tener un técnico que es el coordinador de seguridad y salud. Y es obligación del promotor.
Madre mía, yo que creía que esto de ser presidente de la comunidad era una cosita así como simbólica,
no es tan fácil,
el portavoz de los vecinos, pero
no tanta
responsabilidad.
Mira, llamada al 910-30-63, teléfono gratuito, lo ha marcado Silvia, nos deja la siguiente cuestión, dice que si después, Javier, de una obra, por ejemplo, de instalación de un ascensor, hay un accidente, el ascensor, por ejemplo, se cae, ¿quién es el responsable? ¿Sigue siendo el presidente? ¿Será la empresa? ¿Qué ocurre en esos casos?
Cuando podáis entrar en la guía y analizar, hay una recomendación que dejamos muy clara dentro de la guía, y es hay que realizar la apertura del centro de trabajo, y es muy conveniente, o mucho más que conveniente, realizar un acta final en el que se indiquen que los trabajos ya se han terminado, aunque quede algún trabajo pendiente. Se relacionan los trabajos pendientes, se indica el plazo de garantía, y a partir de ahí ya no tenemos un centro de trabajo, con lo cual ya sería un edificio en funcionamiento.
Claro, la responsabilidad en el caso que dice Silvia sería ya de la empresa.
Evidentemente. La empresa estaría dentro de una zona en la que estaríamos con una obra en trabajo. Si nosotros como promotores hemos cumplido documentando si hace falta un coordinador, nombrando coordinador, etcétera, etcétera, no tenemos más que ninguna responsabilidad. Asistiríamos al problema como la figura que somos, el promotor, y poco más. Sería la empresa la que tendría toda la responsabilidad. Pero si dejamos la obra abierta y no la hemos cerrado, pues dándole vueltas al tema, cualquiera podría entrar en un edificio de viviendas, colarse en el ascensor para hacer no sé qué, caerse, decir que pertenece a una empresa o no, es un centro de trabajo abierto, y bueno, nos podrían complicar. Habría que documentar mucho más papeles para que no tuviéramos.
Entonces, igual que pedimos las licencias al principio,
el cierre
el
de
final,
obra,
el final, el acta de finalización de obra, que nunca se nos olvide.
Es fundamental.
Bueno, hemos comentado esa seguridad, los andamios, la maquinaria, los materiales para evitar de los operarios las caídas en altura, el riesgo eléctrico, la exposición a los agentes químicos o biológicos. Ahora, ¿qué pasa con los vecinos? Es decir, tenemos que garantizar también, y es responsabilidad del presidente, la accesibilidad de todos los vecinos, el trasiego, el poder entrar en el portal, salir y que no nos ocurra ninguna...
casas, claro, sin peligro.
Sin accidente, claro, porque si ocurre un accidente también es nuestra responsabilidad.
Por eso decíamos que dentro, en las obras grandes, en cuanto... Las obras sin proyecto van a ser mínimas y van a ser pequeñas actuaciones que, bueno, pueden confluir dos empresas, pero van a ser trabajos muy separados y lo normal es que no conlleven riesgo más o menos importantes. Pero ya en cuanto entremos con varias empresas y haya que documentar con un proyecto o materializar el tema, es importante, vamos, y de hecho es imprescindible y obligatorio, desde ese Real Decreto que decíamos antes, el documentar el estudio de seguridad. En ese estudio es donde se va a decir la forma en que se va a acceder, el cómo se va a acceder y los compromisos que van a adquirir todas las partes. Ese estudio de seguridad es teórico, es de proyecto. Luego las empresas, ese contratista principal que decíamos antes, lo va a adaptar en lo que se denomina un plan de seguridad y va a decir, bueno, esto es lo que me propones, con mis medios os propongo esto, y es ese coordinador que decíamos, ese técnico que coordina las actuaciones, el que da el ok a ese plan de seguridad y el que tiene que cumplir tanto los vecinos como los trabajadores.
Una última cuestión, Javier. Si se están realizando obras en la comunidad, en las zonas comunes, y se daña la vivienda de un vecino, lo normal es que ahí hay un seguro que lo cubra, pero pongámonos en lo peor, no hay un seguro. En ese caso, ¿quién corre con esa responsabilidad?
Es raro que no haya ningún seguro, sí, pero vamos, pero evidentemente, bueno, si el daño lo...
O el seguro se pone tonto.
Si el daño lo ejecuta, se reproduce mientras se están realizando las obras, pues la empresa que está ejecutando las obras va a ser el responsable.
¿Ahí el presidente de la comunidad no es responsable?
No, lo que tiene que hacer el presidente es hacer un contrato bien un contrato bien cerrado y no quedarnos tranquilamente con ese presupuesto que nos van a dar las diferentes empresas para realizar los trabajos, que van a estar, pues, son presupuestos en los que las obligaciones de la empresa marcarán que son menos, que no estén marcadas las van a seguir teniendo, pero sí es bueno que se haga un contrato en el que se cierre todas estas cuestiones.
Como si fuese el de nuestra casa, ¿no? Y si podemos fecha de acabado, mejor todavía, mejor, porque mejor, si no las obras, ya se sabe.
Me da tiempo una pregunta, que Javier dice que si el proyecto de obra sirve como garantía con la empresa que contratamos para hacer la obra.
El proyecto de obra sirve como garantía.
El
proyecto de obra es la realización de lo que tenemos que ejecutar y lo suyo es pedirle luego a cada una de las empresas. O bien, si la empresa es de mano de obra de bañilería, pues una retención a lo mejor durante un tiempo para que vengan a hacer las posibles ñapas, como decías antes, en el argot, o si es un instalador, pues una garantía que nos tengan que aportar. Entonces, en ese acta final es donde lo suyo es decir, termina los trabajos en tal, la garantía que tenemos es esta y esta, y se adjunta el documento de garantía para que quede todo el elemento cerrado.
Perfecto, Ceballos, ¿cuánto te queda de ser presidente de la comunidad?
Es vitalicio, creo.
Ah, que es voluntario. Que se ha presentado voluntario.
Es voluntario.
Por Dios, tenemos aquí... Este tiene una entrevista. Ceballos tiene una entrevista. Es de los que lleva dentro un presidente de comunidad de vecinos y yo no me había enterado. En fin, que ya lo saben ustedes, que está la guía.
Y alabo a Juanjo Ceballos y a todos los presidentes de comunidad voluntarios.
Sí, vamos.
Porque se nota cuando un presidente de comunidad es voluntario, las comunidades
cuando
van mucho
arrastrado.
Mejor. ¿No es verdad?
Cuando va arrastrado. Oye, además nos hacen un favor a los demás que no queremos. O sea que, estupendo. Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muchas gracias por haber estado una semana más asesorándonos. La semana que viene... ¿Qué, tenemos tema ya pensado?
Hicimos algo de accesibilidad general, lo colectivo en su día. Yo creo que podíamos retomar el tema y meternos dentro de la vivienda y puntualizar algunas de las quejas.
Muy bien.
Hablamos de rampas, ¿os acordáis? Elevadores, lo que era de las fincas, pero vamos
sí,
a la vivienda
claro,
paterna.
Dentro de casa hay veces que hay que hacer obritas de adaptación y no sabe muy bien uno por dónde empezar. Perfecto, pues quedamos así para la semana que viene. Muchas
muy
gracias.
Bien. Muchas gracias a
Hasta
todos.
Hasta luego, Martín Romo. ¿Qué te pasa?
No, nada, que tenemos unos oyentes muy dedicados.
¿Por qué?
Porque hay oyentes que mandan preguntas y luego, perdón, me he anticipado. Que luego,
ah, claro, que ya estaban mandando las preguntas para la semana que viene.
No, que muchas preguntas, o sea, iba dando respuesta a Javier y yo estoy en perdón.
Vale, perdonados, pero ¿cómo no nos vamos a perdonar?
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, los próximos minutos los vamos a ocupar recomendando unas cuantas películas de cine, pero antes quiero recordar que tenemos abierta nuestra campaña para recoger firmas para que las pensiones de viudedad de las personas mayores, de quienes no tienen más ingresos que esa pensión de viudedad, se equiparen a otras pensiones. Hay que acabar con esta discriminación que hace que en un matrimonio, cuando alguien se quede viudo, si es la persona que ha trabajado toda la vida, sigue cobrando su pensión tal cual. Pero si es su cónyuge y esta persona, que normalmente es mujer y es mayor, no ha trabajado nunca, la pensión se la recortan prácticamente a la mitad. Como nos parece un tema muy injusto y muy discriminatorio, hemos abierto una página en change.org, donde todo el mundo que quiera y que considere que esta es una causa justa puede echar su firmilla. No hace falta poner el número de carnet de identidad, simplemente el nombre y un correo electrónico y ya la firma sirve. Cuando tengamos las suficientes, las llevaremos a la presidenta de la comisión que controla el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. A ver si conseguimos que muchísimas viudas mayores que están viviendo con unas pensiones de miseria, que son la mitad de las que cobraría si su marido estuviese vivo, aunque ella hubiese muerto, que esto es lo más sangrante de todo, dejen de ser eso, una injusticia.
Claro. Que, por cierto, esa petición aparece en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que os sea más sencillito.
Exacto, entráis ahí, pincháis en la dirección que hemos puesto y os lleva directamente a la petición.
Hace media hora, como mucho, nuestro Twitter acaba de lanzarse de nuevo, os lo iremos recordando todos los días hasta que consigamos reunir esas firmas, que desde luego es una cosa bien bonita, importante, fundamental, una campaña que ha surgido del Valle y a la que, oye, cada vez hay más personas que se están sumando, ¿eh?
Mira,
esto es importante.
Pues me alegro mucho.
Sí, ojalá. Y luego, oye, pues sirva para que las cosas cambien.
Oye, como consigamos cambiar esto, nos pondremos en marcha con otra cosa.
Ay, por Dios, sí.
Y nos dedicaremos a cambiar el mundo. Qué bonito.
Ay, me encanta.
¿Qué más quisiéramos? Pero, en fin, se hace lo que se puede.
Tampoco... Hay que intentarlo. Si vamos con la actitud de que más quisiéramos, claro, pues no hacemos nada en esta vida.
Si no apoyamos todos un poquito, si siempre decimos, bueno, ya firmarán otro, pues no, hay que apoyar todo el mundo, todo el mundo que crea en la causa. Oye, porque aquí no está nadie obligado a firmar algo que con lo que no
coinciden. ¿Hay alguien
coinciden?
Que considere que se está pidiendo algo que no sea justo?
Pues no lo sé, oye.
Aquí no, que me indigno.
No, aquí no. Aquí hemos firmado todos los del equipo y gran parte de la redacción, además, los que han tenido a mano la petición. Bueno, dicho lo cual, vamos con el cine.
Sí, hoy me apetece ir al cine.
Hoy te toca a ti.
Hoy me apetece, sí, disfrutar de los estrenos.
Muy bien.
Tengo este pitidito, Juanjo Ceballos, se benevolente, no sé dónde está la línea que separa el colocar en una situación a llegar al spoiler, Tengo, esto no es spoiler, esto lo aviso porque es importante, dos entradas dobles para regalar, para que disfrutéis del estreno de la peli que vosotros queráis el día de la semana que os apetezca, a la hora que mejor os venga, en el cine de La Prensa, en la Plaza del Callao número 4. Haré una preguntita, así que muy pendientes para ver si sois capaces o no de averiguar, porque serán los más rápidos los que se lleven esas entradas en esta ocasión, llamando a nuestro número de teléfono gratuito. Pero en fin, vayamos paso a paso, vamos con ese estreno que ya te digo yo se va a situar en los primeros puestos a la hora de ver una película. Podríamos decir aquello de hubo vida en Hogwarts antes de que llegara Harry Potter.
Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York. Sí. ¿Dónde está ese hombre?
Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh?
Las noticias vuelan.
Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción.
Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Oye, que esto es el título de la película, ¿eh?
Esto es una secuela, una precuela, una recuela de Harry. ¿Qué es esto?
La precuela. A ver, te lo he dicho, hubo vida en Hogwarts antes de que llegara Harry Potter. No me pongas esto, que hay que contarlo.
Esto es, está contando lo que ya ha pasado.
Esto sucede
después.
Antes de que llegara Harry Potter, antes de que estuviera este mago malísimo intentando destruir el mundo, pues nos vamos a encontrar con un antiguo alumno que se llama Newt Scamander, ¿vale? Que resulta que ha estado recorriendo el mundo buscando animales mágicos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que de repente llega a la ciudad de Nueva York, allá por el año 1926, todos estos animales van en una maleta, deben estar agobiados, la maleta se abre y los animales mágicos...
Esto ya empieza a rozar, ¿eh? No sé yo. Yo voy al cine y no tengo por qué saber lo que va a pasar.
Pero si lo ponen en el tráiler.
Pero es que el problema son los trailers. O sea, tú sabes que yo soy enemiga número uno de los trailers. Los trailers hablan demasiado. Esto es una verdad. Como la
que van a pasar, de verdad, que con esto que yo he dicho no hay spoiler ni nada, van a pasar muchísimas cosas, tantas que llega Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, la última de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, y atención, la idea es que haya 5 películas más, con lo cual va a pasar absolutamente de todo con estos Animales Fantásticos, que no te voy a ir yo destruyendo nada de lo que vaya a ir sucediendo. 5 entregas se prevé que vaya a haber. De momento llega la primera, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
Vale. Más películas.
Venga. Más películas. Pues una para que nos sintamos como reinas.
Hoy estamos aquí unidos, con pesar.
No, es que me siento tan mal por ti.
No llores, tranquila.
¿Pero qué hay de su seguro de vida?
Un certificado para Eva Fenton.
$50,000, ¿cómo voy a vivir con eso? ¿Tú decías que la póliza cubría 50,000? Son 5 millones de dólares.
Todavía sé contar ceros.
No es mi dinero. Ay, que hemos empezado. Fíjate tú por dónde. Hablabas tú de la petición para conseguir equiparar las pensiones de las viudas. Hemos arrancado con una mujer que se acaba de quedar viuda, precisamente en esta peli, como reinas. Nuestra viuda es Shirley MacLaine.
Bueno, esto ya es una garantía.
Es una garantía de éxito.
Esta me la veo fija.
Total.
Mira que me gusta a mí Shirley MacLaine. Me gusta mucho.
Es verdad que la están dando muchos papeles como de...
Muy parecidos.
Alocada chica de oro, ¿no? Es como, venga, vamos a vivir la vida, vamos a vivir la vida. Bueno, pues se acaba de quedar viuda, tiene además ahí a una amiga que tampoco la conocemos, lo que es la actriz Jessica Lange.
Bueno.
Son las dos amigas que se van a dar la vida padre, ya os lo cuento, porque habéis oído que hay un fallo de ceros. Lo acabamos de escuchar en este fragmentito. Hay un fallo de ceros, lo han dicho ellas, Juan José Bayos, no lo he dicho yo, que se han equivocado en el cheque que ha llegado de, diríamos, la seguridad social de allí. Y aunque lo saben, han decidido pues darse la vida padre con esos 5 millones de dólares.
Una fíjate vez que tú, Hacienda se equivoca a favor de alguien.
Pero fíjate tú qué bonito, porque han dicho, ¿dónde podemos ir a vivir y a darnos una vida tremenda? Pues vámonos a Canarias, allí, por las Españas. Y se van a venir para acá, fíjate tú por dónde.
Ah, muy bien. ¿Cómo se llama la película?
Como reinas.
Como reinas.
Es como van a vivir ellas, siempre y cuando Demi Moore, que es la hija de Shirley MacLaine, las deje, porque a esta no le hace mucha ilusión que su madre se haya perdido por Gran Canaria.
Bueno, la verdad que son nombres muy potentes.
Sí.
Jessica Lange, Demi Moore, Shirley MacLaine, en fin. Película ya de por sí, esta se vende sola.
Sí.
Bueno, son nuestras dos recomendaciones de esta semana. ¿Pregunta?
¿Pregunta? Venga, vamos con la pregunta. Pregunta que tiene que ver con la autora de la primera de las pelis de las que hemos hablado, Animales Fantásticos. Hemos dicho que se llama ¿Y dónde encontrarlos? J.K. Rowling, la autora de esta saga que va a ir para 5, pero que antes lo fue de Harry Potter.
Sí.
Vale. Bueno, pues yo busco un número. Vale, quiero saber cuántas pelis de Harry Potter vimos en la pantalla grande. ¿Cuántas pelis, que no libros, ¿vale? Quiero saber
cuántas pelis hay de Harry Potter.
Y los dos primeros se me van al cine de la prensa el día de la semana que quieran, la hora que elijan, a ver la peli que más les interese. Para los dos primeros, que llamen al 910-30-63 y den con la respuesta adecuada.
¿Es entrada doble?
Entradita doble.
Perfecto, sé que podemos invitar a un amiguete, a la pareja, a un hijo, a lo que sea. Oye, que mira, que he conseguido estas entradas gratis en Hoy en Madrid. Y nos vamos al cine. Pues mira,
910-30-63. ¿Cuántas pelis hemos visto de Harry Potter?
¿Cuántas películas hay? Porque tú a lo mejor has visto
Yo las he visto todas.
Ah, bueno, si tú las has visto todas. Yo nunca sé cuál es cuál.
Yo me pierdo a veces.
De vez en cuando me la ponen en la tele Harry Potter y no sé qué.
Ponen mucho la primera.
Me voy a sentar. Y siempre la misma. Yo siempre pillo la misma película. No sé cómo lo hago. Digo, esta creo que... Esta no la he visto. ¡Pum! La misma.
Bueno, pues ¿cuántas películas diferentes hay? No vale haberlas visto mil veces la misma, ¿vale? Venga, hasta luego.
Muy bien, pues Belén Amorazid se va a atender el...